escuchas yo no te va a encantar.
Se escucha el sonido.
Hoy Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Sargento Julio Fritzowitz.
Río Triente.
El soldado más duro y con el culo más pelado de todo Torrejovic.
La última vez que me afeité los cojones fue esta mañana, por lo tanto los tengo muy urgentes.
Pues use bien sus cojones porque tengo una misión para usted.
Tengo que beber cerveza.
Tiene que beber sesos de mono y tiene que cazar a un elemento muy subversivo y peligroso.
No puede ser, cuénteme más.
Su nombre clave es Arévalo.
¡Mis cojones! Ya me cargué la semana pasada a Raúl Sender. ¿Qué es esto, una convención de cómicos?
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado, el programa en el que intentamos imitar el ruso y yo creo que acabamos pareciéndonos más a un acento mexicano, cosa que pues se sobreentiende, ¿no? Que lo de ser actor y actor de doblaje puede que no sea lo nuestro, ¿verdad, Julio Freisa?
No, pero bueno, tampoco es lo de mucha otra gente que se dedica a eso, sino que le pregunten al cantante del Canto del Loco.
Cada día que hace un doblaje suyo me acuerdo muy bien de su familia. A ver si un día se encuentra con la banda del bate, ¿no? Esa que interpretó y la justicia.
Wow.
Me he pasado un poco, ¿no?
No pasa nada, no pasa nada. Aquí sabemos que los oyentes pueden esperarse cualquier cosa en una de estas grabaciones. Incluso un poco de violencia gratuita, y de eso precisamente trata esta película.
Totalmente, porque vamos a tratar a Red Scorpion, una cinta que te debo reconocer que me encantaba de crío, era de esas que solía alquilar o realquilar. Y bueno, lo cierto es que tenemos aquí a su creador, ¿no? A Joseph Zito, que yo creo que es uno de los grandes reyes del videoclub, ¿no?
Un momento, diga usted, por favor, el nombre tres veces seguidas así muy rápido.
A ver, Joseph Zito. Joder. Está la cosa bien, ¿eh? Hoy, ¿eh?
Hemos empezado con buen pie.
Bueno, ¿qué puedes decirme de este hombre? O sea, fíjate, o sea, haciendo alarde de un cine que yo creo que en el que va al grano, ¿no? Y va directamente a regalar lo que el público pide, normalmente con productos de bajo presupuesto, pero hay que reconocer que este hombre yo creo que fue uno de los, lo que he dicho, ¿no? Uno de los grandes rey Midas del videoclub, que yo creo que nos ha regalado pues auténticos clásicos de toda esa época, ¿no? Desde, bueno, Desaparecido en Combate o Invasión USA, ¿no? Que hace ya mucho tiempo que preparé ese programa, pero recuerdo que fue una de las cintas más alquiladas en toda la historia, ¿no? Del videoclub, haciendo una parte de Viernes 13 o incluso con ese slasher maravilloso que era de Prowler. O sea que, bueno, la verdad que estamos hablando de palabras mayores dentro de esa división de cine que a ti y a mí nos gusta mucho, ¿verdad?
Y santo varón y al que habría que nombrar mucho más, porque se le nombra muy poco a Joseph Zito.
Bueno, Red Scorpion, ¿qué recuerdas te trae? Fíjate, yo siempre tenía la sensación que cuando me vi esta película era que me aburría un poco al principio y luego me venía muy arriba en las últimas dos, tres partes. Y me ha vuelto a pasar lo mismo. O sea, fíjate, estaba viendo la película y digo, ojo, no sé si voy a entrar yo con esta cinta. El problema es de que no es que envejeza más una película, sino que envejece, el que envejece soy yo. Pero reconozco que es la propia peli, ¿no? Que tiene un momento en que la película se empieza a encender, empieza a tomar muchísimas revoluciones y se hace una verdadera película de aventuras muy entretenida, en la que tenemos a un Dolph Lundgren, poderoso, ¿no? Porque yo siempre he sido muy fan de este hombre. ya ha dicho en muy contadas ocasiones, ¿no? Que su personaje de He-Man o su He-Man a mí me encantaba, me volvía loco. Y bueno, pues yo creo que esta es una de sus primeros, ¿no? De sus primeros papeles protagonistas y creo que está bastante a la altura, ¿no? Yo creo que hace lo correcto en el sentido de que tampoco es que te vaya a recitar a Hamlet, pero él lo que hace es un alarde de su poderoso físico, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se come la cinta, ¿verdad?
Bueno, pues sí, desde luego Lord Lundgren, pues se pronuncia igual que en español, aunque aquí estamos acostumbrados a llamarle Langren.
Bueno, pero es que tuvo algo de sueco, controlas un poco, entonces ahí sí que...
Sí, de hecho una de las primeras cosas que le pregunté era cómo se pronunciaba correctamente, ¿no? También recuerdo una chica alemana que conocí, le pregunté cómo se pronunciaba Schumacher, ¿no? Y desde luego que siempre iba a lo que me interesaba, ¿no? En vez de las palabrotas, pues primero los actores y los corredores, los futbolistas y tal. En fin, pues este señor, lo cierto es que es un cerebro. Bueno, parece que es muy brutote y que todas las películas que hace es muy salvaje, pero es que tiene una ingeniería, un máster en ingeniería química, y habla 6 idiomas, entre los cuales se encuentra el español. Y de hecho le sacó un máster, o sea, un premio especial de matemáticas y demás en la universidad, al mismo tiempo que compaginaba los estudios con su trabajo como portero en un club nocturno, que no está nada mal. Desde los 14 años practicando artes marciales hasta conseguir el sexto dan de Kyokushinkai, que se dice pronto. Yo creo que este a Van Damme si lo coge le palpa, porque encima es que mide 1,96 m y pesa 100 y pico kilos, y además los tiene bastante bien porque a pesar de su edad está muy bien conservado. Hace no muchos años sacó un manual de fitness y volvió a tener un renacimiento ahí en su país, los países de la influencia escandinava también, donde se le conoce como una auténtica estrella. A nosotros nos gusta mucho porque desde nuestra época dorada, con este Rocky, este Iván Drago, aunque realmente su primera actuación...
Es el He-Man, salió... yo creo, ¿no? Directamente, ¿no? Puede ser, ¿no?
No.
Ese es su primer papel protagonista, sí. Perdona que te digo. Claro, eso es. Sí, sí, perdona, Julio.
Sí, él realmente es que era el novio de Grace Jones. Entonces, cuando ella salió en Panorama para matar, esta película de James Bond, con Timothy Dalton, él hizo de su guardaespaldas. Y esa fue su primera aparición. De allí luego, en uno de los viajes que hizo a Estados Unidos, creo que fue por motivos de estudios, alguien conoció allí que le convenció de que se presentara al casting para Rocky 4, y claro, con el físico que tenía, pues a Sylvester Stallone en persona es que le encantó, y fue él el que le llamó y le dijo que tenía el papel para él. Y a partir de aquí, pues, ha hecho muchas más cosas. Por ejemplo, el de He-Man creo que fue inmediatamente anterior al de Red Scorpion. Y bueno, y también después, poco después, hizo El Castigador, que se
tiene
el pelo de negro.
De hecho, hicimos programa y lo defendimos. A mí es de mis favoritos, sí. O sea, hay gente aquí que se arrancará los pelos, pero a mí ese Frank Castle me mola,
Sí, sí. Bueno, mejor que algunos que hemos visto o tenido que ver en cine, que no nos han gustado tanto. Aquí lo que pasa es que despistaba un poco porque la titularon El Vengador. La verdad es que lo del Castigador, si uno lo piensa fríamente, lo asocia más con otro género de película, ¿no? Así más erótico-festivas. Entonces, pues, yo creo que por ahí alguien se le encendió la bombilla y dijo que eso del Castigador quedaba muy mal y se decantaron más por El Vengador. Aunque la rabia es que no se le pudo poner la calavera en el pecho, y tengo entendido que por motivos de censura, una censura un poco absurda, o que no era políticamente correcto, una historia de estas, pero bueno, es el papel era bastante, bastante digno.
O sea, es una época a mí muy auténtica, ¿no? Dentro del cine de superhéroes, porque yo sabes que soy muy fan del concepto del vigilante callejero, ¿no? Y en esta época te acuerdas que se apostó un poquito más por ese concepto, ¿no? Yo creo que quizás siendo Blake, aunque sí que tenía temas de conceptos ya más con el fantástico y con lo sobrenatural, pero jugaba un poco ya en esa línea, ¿no? De la calle, de bragarse ahí en el asfalto, ¿no? A mí es una época que me parece maravillosa. Y que, bueno, menos mal, por suerte, luego Netflix yo creo que la rescató bastante bien, ¿no? Pues con la propia serie de Daredevil o Daredevil, no sé cómo decir. Yo es que soy muy de hablar, castellanizar las cosas, ¿no? Porque soy de esa cultura.
Pues yo creo que hay dos maneras de decirlo. Una, la nuestra, que es Daredevil o Daredevil, y la otra, decirlo como lo dicen ellos, que es Daredevil. Pero ya las cosas como Daredevil y cosas así son inventos un poco macarrónicos, así mestizos, que son muy artificiosos.
¿Y si le llamamos a Dan Defensor directamente? Ya, ya
sí, yo directamente con Dan Defensor es que me pongo de pie, me bajo los pantalones y aplaudo con las pelotas.
Bueno, la verdad es que, ¿qué se puede decir, no?, de este personaje? Bueno, yo creo que, y lo que has citado, Iván Drago es uno de esos personajes más icónicos, ¿no?, dentro de la cultura pop. Y bueno, y Dolph Lundgren, la verdad es que es un personaje que a mí siempre me ha gustado mucho. Ha tenido una época extraña, ¿no?, en la que un poco incluso hasta él renegó de ciertos papeles, ¿no?, como el caso de He-Man, ¿no?, que, ajá, ahora sí que parece que vuelve un poco al redil. Pero bueno, a mí de estos actores, de estos acciones de una segunda fila, pues reconozco que siempre ha sido de mis favoritos, y es una pena que no se haya explotado más, ¿no?, al actor, porque yo creo que cuando se ha apostado por él, o sea, porque protagoniza una cinta de acción, yo creo que ha funcionado muy bien, ¿no? Como es este caso de este Red Scorpion, que no sé si vas a estar tú de acuerdo, ¿no?, pero me recuerda un poco a, es un poco casi un concepto muy juego guardiano, ¿no?, el personaje. Incluso no tengo que sea el Borac, pero es que tiene como ciertos aires un poco a ese tipo de personajes, ¿verdad? Muy pool, sí. y muy de ese estilo, ¿verdad? O sea, yo sí que veo ese componente, ¿verdad? O sea,
yo he visto eso ahora que lo menciona, es verdad, pero a mí me venía a la cabeza una película de la Marvel, porque es el rollo del Caballero Luna, ¿no?, que va al desierto también a hacer una misión militar, de repente pues tiene una especie de viaje iniciático, una experiencia chamánica del más allá, y se despierta con superpoderes, que es prácticamente lo que hemos visto en la... Bueno, yo estaba flipando cuando... Ya comentaremos cuando llega ese momento, que me quedé loco perdido de ver lo que estaba pasando, y
de que ese momento... Tan loco. Y diciendo que hijo de puta el actor, que es que, bueno, aquí hace de hijo de puta directamente este Mike Edward Wall.
Claro, pero imagínese que le pasa eso.
Y no se baja del coche el hijo de puta, ¿eh? O sea, anda que dice, espérate, que para que pese menos, ¿eh? O sea, se queda ahí agarrado como la garrapata que es el personaje, ¿verdad? O sea,
sí, bueno, yo estaba pensando de que hijo de puta también el chamán, porque, a ver, yo que entiendo que lo hace por salvarle la vida, pero ¿y si no? O sea, ¿y si el hombre no estaba tan grave? Dice, mira, está durmiendo este cabrón, vamos a hacer un tatuaje, pero además con Scarification, que lo va a tener toda su puta vida, y cuando se despierte no va a saber ni cómo se llama. Imagínese que se despierta una mañana y como si fuera resacón en Las Vegas, y se encuentra con eso en el pecho.
Pues es jodido, ¿eh? Yo me levanté una vez con, y esto no es coña, con un imperdible en la oreja, con un... O sea, que algo parecido viví, ¿eh? O sea, lo que pasa es que llegar a un tatuaje, ¿no? Eso ya sí que es jodido, ¿eh? Eso ya,
bueno,
es nivel... Top,
mejor,
¿eh?
Mejor despertar según imperdible en la oreja que con el pene de un mandril en la oreja, ¿por qué no decirlo?
Bueno, a lo mejor da Agustí Rinín, nunca se sabe, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que las películas de Joseph Zito a mí me flipan, o sea, porque son conceptos, o sea, a mí me encantan porque son súper basurescos, pero es que funcionan muy bien, o sea, a mí nunca... Se me olvidará, ¿no?, el concepto de invasión USA de directamente atacar la Navidad, ¿no? O sea, porque es que cuando entra esa especie de terroristas raros que parece cobra, o sea, porque es que encima Joseph Zito es un poco hijo de la época de los G. Joe, ¿no?, y un poco todo este tipo de conceptos, y siempre ha sido como muy exagerado, como todo a lo bestia. O sea, aquí de hecho vemos directamente a unos rusos con lanzallamas prendiendo fuego un poblado con los niños y con las mujeres, ¿no? O sea, que te quedas totalmente... Y sí, partiéndose el culo, o sea... Ese cine es que marca una época, o sea, de... Es verdad que entra dentro de este contexto, quizás esa visión de la Guerra Fría, ¿no?, donde además los comunistas son los malos, malísimos... Pero es que está todo tan exagerado, es que es tan de cómic... O sea, que es imposible no disfrutar con estos conceptos loquísimos, que te imagínate ahora si esto se estrena en cine y te sacan unos tíos que mandó un poblado africano con un lanzallamas. O sea, imagínate la que se lía, o sea, bueno, es que yo imagino que prende fuego el cine, ¿eh? O sea,
y el tema de las armas secretas, ¿no? Es otra cosa muy de G. Joe, porque ahí tiene armas que no son nada convencionales. Incluso utilizan las armas químicas así como en plan jocoso, ¿no? Es decir, en lugar de cargarse pues el poblado de los rebeldes, ¿no?, destruir un depósito de armas, se carga unos pobres aborígenes que lo único que hacen es hacer fiestas por la noche, que es una cosa muy ruin.
Joder, es que eso está muy bien, ¿no? Porque este concepto tan maniqueísta, ¿no? O sea, o tan de estereotipo, que es en plan de los malos son muy malos. Y es que encima, o sea, aquí se pasan como tres pueblos, o sea, porque es que, en verdad, o sea, es que casi ni matan, sobre todo a la guerrilla, lo que se dedican es a destruir pueblos, o sea, el general este, o sea, está aquí, o sea, yo creo que he puesto de farlopa, pero, o sea, pero a mí, o sea, yo creo que de las quedadas que habría, que habría tenido yo ese cito con aquellos primos locos de la canon, se llevaría una buena remisa en estos rodajes, porque es que es como moloquísimo, ¿no? O sea, tú y yo porque estamos acostumbrados, pero te imagino tener una estas nuevas generaciones toparse con Red Scorpion, o sea, yo no sé cómo se lo podrían tomar esta cinta, ¿eh? O sea, porque es chocante, ¿eh? Todo lo que había en esta época, ¿eh? O sea,
sí, bueno, yo con el comandante de los rusos, es que lo he flipado. No, espera, es que no sé si es de los rusos o es que llega un momento que como el doblaje es todo en castellano, no sabe uno si son los rusos o son los sudamericanos. Pero bueno, el malo, por así decirlo, pues se pone a mirarle la cara. Yo la primera vez pensaba que era Michael Ironside en un mal día.
Sí, tiene un aire.
Pero es que cuando lo ve más cerca, ¿sabes quién es? Es que no sé cómo se llama, este cómico español que hacía de Rambo en Mississippi.
Sí, ya,
decía,
ya.
¿Dónde está mi cucurruco, coronel Truman? Pues en cualquier momento yo pensaba que iba a decir que dónde estaba su cucurruco, porque es que es igual.
Sí, sí que es. Sí que se hace aire, sí, sí, ¿eh? Bueno, pero bueno, tiene un reparto muy interesante, o sea, la verdad es que, joder, no sé, yo creo que tiene una selección de casting esta peli, joder, que te da lo que pide, o sea, parece que no, pero yo creo que están todos de 10 aquí, o sea.
Pero menos la sabandija republicana.
Bueno, es que eso, ¿qué opinas tú de eso que sale por allá? A ver, cuéntame.
Madre mía. Claro, tarda un poco en darte cuenta de que es un periodista, ¿no? Primero piensas que es una especie de, no sé, es un rehén y algo está haciendo allí. Lo que pasa es que es un poco, digamos, repelente. O sea, es una especie de, para los que hemos visto Porky's, pues el dueño del bar, y por algún motivo está en África y no suda nunca. Es decir, las personas con sobrepeso cuando se corren en el desierto con una camisa, pues suelen mojarla bastante. Pero aquí se ve que el actor la mayoría del tiempo han utilizado dobles de doblaje, menos cuando tocaban hacer los planos donde ya eran los definitivos, y se pasa toda la película prácticamente dando por culo y tratando de convertir al rojo, ¿no? Vamos, al escorpión, a Dolph Lundgren en la religión suya, ¿no? Que es el imperialismo republicano y tal. Pero encima, como predicando que lo que hay que hacer es dar la libertad a los pueblos africanos para que ellos mismos se puedan autogestionar, cuando sabemos que lo único que quiere es dominarlos para quedarse con los recursos naturales, ¿no? Que es lo que hemos hecho los occidentales toda la vida con los africanos. Y lo que te jode es que se hayan metido a pillar tajada los sudamericanos y los rusos, ¿no? Ese es el motivo.
Es que es maravilloso, ¿eh? Todo lo que sale aquí. Además, el concepto de, bueno, de sudamericano, sí, bueno, centroamericano, ¿no? Cuba.
Sí,
está ahí, ¿no?
Entiende que es Cuba con los soviéticos. Que
con los soviéticos.
Los comunistas.
Los comunistas, vamos. El bando rojo. Es que es la polla, tío. La verdad es que, además, es como todo como muy sacado de madre, ¿sabes? Es como muy exagerado. Aunque eso sí, tiene un toque muy chulo. A mí toda la intrahistoria del personaje, además de este tema de las operaciones especiales, ¿no? Que dan ganas un poco de haber conocido un poco la precuela, ¿no? De este personaje y cómo se hizo, pues, un soldado, una máquina de matar, ¿verdad? A mí me gusta mucho toda esa intrahistoria que tiene, ¿verdad?
A mí me gustaría saber, con este nombre que tiene, porque tiene un nombre que mola, y más a los que nos mola el fútbol de los 90, porque se llama Nikolai Petrovich Radchenko. Y me viene a la cabeza, pues, esas cabalgadas por la banda de ese excelente mediapunta del Racing de Santander, que creo que también le jodió al Madrid en Europa alguna UEFA. Madre mía, qué bueno era Radchenko. Ya no quedan equipos pequeños que tengan ese tipo de delanteros. Y bueno, y Petrovic, ¿qué decir? Aquellos triples, la Cibona de Zagreb, del Real Madrid, madre mía. Pues con un nombre así empezábamos bien. Y bueno, pues aquí pues le encomiendan una misión así como de agente doble, ¿no? Que se infiltre entre los rebeldes para capturar a uno de los líderes, ¿no? Para fastidiar la rebelión que está llevando a cabo.
Totalmente, ¿no? Él es un miembro de la Spetsnaz, que es, bueno, la verdad es que era la leche, o sea, bueno, no sé si seguirán en activo, ¿no? pero bueno, en la época de la Unión Soviética era una de las fuerzas de operaciones especiales más duras, ¿no? Bueno, ya sabemos los rusos, ¿no? De qué pasta están hechos. Si ya per se, ¿no? Un soldado soviético ya es un tipo bastante complicado, ¿no? De eliminar, pues un miembro de sus operaciones especiales, pues es pues prácticamente pues lo que te aparece en esta cinta, ¿no? Además le da un toque ahí como muy de halo místico, ¿no? O sea, es espectacular, tío. A mí la verdad es que es un tema que me llama muchísimo la atención y que me gusta, ¿no? Y dan ganas de haber visto más cosas, ¿no? Lo que pasa, claro, que como nosotros nos llegaban las cintas de Occidente, normalmente veíamos películas de boinas verdes, ¿no? Y de marines, ¿no? Pero, joder, alguna película de la Spetsnaz, tendría que ser también la leche, ¿verdad, Julio?
Yo me gustaría una doble sesión, verme una de estas que dice usted y luego una de la Legión.
Hay algunas, ¿eh?
Sí que las hay.
Un poco loca, ¿sabes? Sí, joder, hace un montón que no ve ninguna de esas. Antes en cine de barrio, aún estas las ponían, ¿sabes? Productos exóticos, ¿no? Otros tiempos, ¿no? Casi más locos que los de Josecito, ¿verdad?
Bueno, pues yo lo veo bastante locos porque aquí yo no sé qué hay en el aire, porque cada vez que alguien enciende la radio suena Little Richard.
Eso es maravilloso, ¿eh? Eso, o sea, ¿pero no te gustaría que la vida fuese así?
Sí, pero es que ojalá Dios, pero el problema es que es en el campamento de los rusos. Oye, es decir, está el diverticampamento y el aburricampamento. El diverticampamento es el de los rusos, en el que a la hora que sea que usted ponga la radio suena Little Richard.
Y está lleno de prostitutas por todos lados,
pero está lleno de Loomis, vamos. Y luego está el aburricampamento, que es el de los rebeldes africanos, en el que suena música étnica. O sea, está claro que nosotros nos vamos a posicionar del lado de los rusos.
Pero lo de todos es muy loco ese concepto, ¿no? Porque yo estoy convencido de que si tú te pones en una base rusa a escuchar a Little Richard, lo más seguro es que te llame la... bueno, la KGB o la NKD, ¿no? Lo que es que sería más o menos lo más lógico, y te llevasen pues pa un gulag, ¿eh? O sea, no es muy normal eso, ¿eh?
Hay un momento, porque Little Richard aquí yo le he contado hasta cuatro canciones diferentes y una que se repite, o sea, cinco. Pues hay un momento, hacia la mitad o el final, en el que se ve una imagen... Es una de las veces que capturan a Dolph Lundgren, que sale como un, no sé si es el teniente o quién, encendiendo la radio, y de repente y se pone a darle hostias con el zapato, no sé, a la radio. El tío está aborrecido. Cada vez que pone la radio, a lo mejor el hombre pues quiere oír, pues yo que sé, a Sardá, a Verasturi, y de repente pues tiene que seguir Little Richard, que encima no canta, grita. O sea, grita y chilla, y es una cosa que yo entiendo que a los soviéticos no le debe de molar.
Joder, pues tenemos una escena mítica, porque fíjate que la primera parte a mí me parece un poco más sosaina, pero toda la fuga en el coche con el London Sally ahí de fondo es la puta hostia.
La gente muriendo a cascoporro, ¿eh?
Es que es la hostia, o sea, esa escena, que yo creo que fusilan mucho a Indiana Jones y el Arca Perdida, ¿no? Porque, bueno, Josecito es rollo coger películas que le molan. Y, o sea, es que este hombre es como de los grandes exponentes de la canon en ese sentido, ¿no? Es decir, vamos a coger cosas que nos molan y voy a montar mi propia peli. Pero es que, joder, es que ya que copias a Busca del Arca Perdida, cópialo, que suene el Richard de fondo y que muera aún más gente. O sea, es que yo ahí no puedo decir que no. O sea, esto es una copia de nivel, ¿verdad?
Sí, ahora, tiene un momento que yo lo he tenido que rebobinar para adelante y para atrás cinco veces porque no me lo podía creer. El momento en el que Dolph Lundgren se cuela dentro del Jeep, previamente haber tirado uno de ellos por la ventana, y le dice al otro que salte al conductor, es alucinante, porque se ha tenido que hacer de daño el actor. Madre mía. Pues que no es que caiga normal y se ponga a rodar, es que cae y clava la cabeza en el suelo y se levanta una nube de polvo que se ha tenido que tragar medio kilo de tierra hasta el píloro.
Pues brutal eso, ¿eh? Además que yo no había caído tanto y luego, claro, luego me pasó, bueno, es decir, no meta podcast que Julio me pasó en bucle, o sea, me puse ahí el vídeo y es que me quedé también atrapado, o sea, estaba ahí ayer por la noche antes de irme a la cama, no sé por qué me dio, pero lo vi como 10 veces, así, o sea, que fue como una cosa como...
Es que es hipnótico, ¿no? Es hipnótico.
Oye, pero es que fíjate si esta película fusila en conceptos, a mí, por ejemplo, todo el tema de las tribus africanas, tiene un poco aire a Los dioses deben estar locos, ¿no? ¿Te acuerdas? Que era una película que en nuestra época sí. era muy popular y aquí se nota, ¿no?, un poco también las influencias. O sea, es que, joder, es que esta cinta coge de todo, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, bueno, tiene unos momentazos Dolph Lundgren. Bueno, antes de que vayamos a la parte del pueblo, que a mí me encanta, ahí me hace gracia la manera que tiene tan sutil, porque si esto se lo encargan a un, digamos, un doble agente británico, todos sabemos que son maestros de la sutileza, que son maestros del disfraz, que se infiltran sin hacer ruido, etcétera. Pero si se lo piden a Dolph Lundgren, pues lo que hace es entrar en una taberna haciéndose el borracho.
Ese momento es la hostia, ¿eh?
Llamar la atención de todos con un eructo, empezar a empujar a todo el mundo hasta que forma una pelea y al final consigue que lo arresten. O sea, es maravilloso. Eso sí es howardiano. Yo sí que estoy viendo ahora mismo a Conan haciendo una de estas.
De hecho, no es solamente darles de hostia, sino que los ametralla, ¿eh? O sea, pero así, o sea, como si no pasase nada, ¿sabes? Y dices, joder. Es la hostia. Y bueno, y que no hay más howardiano que, aparte de la tortura que le meten al hombre, ¿qué te parece el momento de darle puñetazos a la pared, para llamar la atención y luego coger al otro, o sea, y casi reventar la pared? O sea, es que yo te digo yo que Robert Howard, yo creo que ve a Dolph Lundgren y le hace una saga entera pensando en él, O sea, porque sí. Es su persona. Y encima, como era él, ¿no? Porque, o sea, como él tenía esa visión tan howardiana de un hombre con un físico poderoso, pero también con una gran inteligencia, como era Dolph Lundgren, que es muy cercano a lo que puede ser el concepto del verdadero Conan, ¿no? Y no tanto el que hemos visto quizás en el de Schwarzenegger, ¿eh? Y no estoy diciendo ninguna gilipollez, ¿sabes?
Y este podría ser el Conan moderno, perfectamente. Sí.
Ya está cascado, ¿eh? Ya también está ya el hombre. Bueno, le puede ver Los Mercenarios, que además que es un personaje que a mí me gusta mucho, y bueno, hay unas cuantas cintas por ahí que tiene.
Y bueno, en Aquaman hace poco hizo de Rey también.
¿Verdad? Sí.
Sí, pero es que además en bueno, para los que hemos seguido hasta cierto punto, hemos tenido la santa paciencia de ver Arrow, ahí también hace de mafioso, tiene un buen papel en Arrow. No recuerdo qué temporada es.
Hostia, es que yo de Arrow me bajé pronto. No porque no me disgustase, sino porque sí, bueno, me gustaba, lo que pasa es que no tenía, ya sabes que con todos los líos que me meto de leer cosas y de preparar programas no me da tanto tiempo, pero sí que me dio pena, Bueno, es que este hombre tiene una carrera que a mí me encanta, ¿no? También el papel icónico que tiene Soldado Universal también es muy bueno, y una cinta que a mí me gusta mucho y que traté con, creo que fue con Jorge del Río, que es la de Sundown y Little Tokyo, que a mí es una buddy movie que con Brandon Lee, con el hijo de Bruce Lee, que siempre me flipa mucho, en la que en España era Little Tokyo Ataque Frontal, me parece que era la traducción, que además están todo el rato haciendo bromas del tamaño del falo que tenía que tener Dolph Lundgren. O sea,
como debe ser.
Claro que sí. Bueno, toda esta primera parte es que es para fliparlo, ¿no? Porque es un poco, te das cuenta que es una película que en un principio no sabes de qué va, o sea, porque, claro, Joseph Zito yo creo que no es un tío muy sutil, y claro, la película arranca un poco con el tema este del espionaje, de intentar colocarlo, y yo me da cuenta que a mí, es como si me diese cuenta que a mitad del metraje dice Joseph Zito, es que esto no funciona así, o sea, esto no, si tiramos por ahí vamos a ir mal, y yo creo que ya hace ese cambio de guión y se mete ya en ese concepto, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Con esa transformación chamánica, con ese viaje en el desierto, que prácticamente aparece ya como un superhéroe renacido, ¿no? Y yo creo que la película es que gana muchísimos enteros. Y de hecho, bueno, tuvo su secuela, pero no sé, podría haber sido un personaje muy, una saga de casi como de un superhéroe que hubiese molado mucho luego haberle visto en una gran ciudad, ¿no? Haciéndole de vigilante, aunque bueno, la secuela de Red Scorpion va un poco por ahí, ¿no? Aunque yo creo que no es ni, es que no sé si es que se llamó Red Scorpion 2, es que hace un montón que la vi, pero me acuerdo que era contra, no sé si era contra neonazis o una cosa así, una cosa como un poco loca. Y bueno, un producto de estos muy de su época. No sé si tú tienes presente esa secuela rara que hicieron.
No tenía ni idea, ¿no?
Y creo que ni estaba ni Dolph Lundgren, ¿eh? Me parece que era otro actor, ¿sabes? Pero bueno, de estas cosas que salían ahí. Pero bueno, ¿qué decir de esta cinta? O sea, yo creo que es súper entretenida, muy divertida, muy producto de la canon. Es que en un momento dado esta película se acerca casi un poco a las minas del Rey Salomón, pero claro, con mucha sangre y con muchos muertos, ¿no? Porque tiene ese toque de aventuras. Es una película que mola, tío, porque son sitios súper exóticos, un lugar muy de frontera, ¿no? También muy hoguardiano, en el sentido de que aquí un hombre pues tiene que hacer carrera, ¿no? Pues basándose en sus propias habilidades, ¿no? Porque prácticamente no hay ley, no hay nada, y tiene que prácticamente vivir de sus propios recursos, ¿no? A mí la verdad es que me gusta mucho Red Scorpion, ¿no? Y luego, bueno, pues tiene esos personajes tan tan locos, ¿no? Pues como este republicano que es la muerte, o villanos, los villanos son cojonudos, o sea, porque el papel que hace Drion James es cojonudo, tío. No sé qué opinas tú, o sea, además es que es un personaje que siempre le he tenido mucho cariño, ¿no? Por ser un tanto de replicante como toda la carrera que ha tenido, ¿no? Es que es un villano que mola mucho siempre verle, luce muy bien, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, y aunque curiosamente, hablando de los villanos, pues estaba comentando que uno de los villanos se parece a Michael Ironside. Es como que hubieran querido coger a Michael Ironside, pero este fuera más barato, y dijeran, bueno, nos lo gastamos en Dolph Lundgren y este, pues ponemos al otro que se le parece. Pues curiosamente, creo que en la segunda parte sale Michael Ironside y el que no sale es Dolph Lundgren. O sea, han hecho a la inversa.
Hostia, qué loco, ¿no? O sea, sí que, no me acordaba yo que la segunda salía. Es que digo, la tengo muy, muy, muy olvidada, ¿eh? O sea, yo sé que hay algo de los nazis, o sea, si lo estás leyendo ahora seguro que hay algo de nazis, ¿verdad? Si mal lo recuerdo, y poquito más, ¿sabes? Pero vamos, es que ya ni me acuerdo, o sea, se podía traer y todo, ¿eh? Lo mismo a lo mejor hasta mola, ¿eh? La peli, ¿eh?
Bueno, ¿sabes? Hemos traído todas las partes del Exterminador, y cuando digo todas las partes no me refiero a su aparato, he dicho que las películas, vamos, que es lo peor.
Falta una, ¿eh? Falta la cuarta, ¿eh?
No, no puede ser esto, no me haga esto, señor Dar.
Sí. Y tendríamos que hacerla, ¿eh? Hay que cerrar el círculo un día y si acabara, que eso ya puede ser. Puede ser duro, ¿eh? Puede ser bastante complicado,
¿no? ¿Y si se abre un portal dimensional y empiezan a entrar kaijus o algo? ¿Eso no puede ser normal?
Habría que tener cuidado, ¿no? Y mucho tacto, ¿eh? Cuando tengamos esa película, ¿eh? Cinta también, esta Red Scorpion, que es muy, muy loca también, porque ya, si te das cuenta, que esta película no tiene ni trasunto amoroso, ¿no? Que es una cosa que podría, bueno, haber metido así un poco.
A ver, tiene un momento de alto contenido homoerótico.
A ver, dispara.
A ver, porque Dolph Lundgren, en realidad, a lo que se dedica durante toda la película es a irse cambiando de ropa, y va de más a menos. Es decir, él empieza vestido completamente, luego pues la manga corta, después lleva sin camiseta, etcétera. Va buscando excusas para ir enseñando cada vez más cacho, y hay un momento en el que precisamente es cuando ya van andando por el desierto, que ya se han escapado, y el gordito patán republicano ya le va convenciendo de que se puede cargar a un montón de comunistas bien entrenados simplemente porque es americano y este tipo de cosas. Y llega un momento en que se encuentra una charca, y como buen cerdito que es, pues se tira en la charca, ¿no? Y empieza a chapotear. Y le dice, venga, báñate, quítate toda la ropa. Y empieza, pues, Dolph Lundgren, pues, a quitarse la camiseta, mirándolo con ojos, no sé, amorosos, se podría incluso decir. Y claro, pues, justo cuando se va a quedar en calzoncillos, pues, sufren un ataque, ¿no? Un ataque de estos a traición. Y yo creo que ahí se arruina el momento de esa tensión sexual no resuelta.
Yo me estoy imaginando un momento muy a lo de Liberan, ¿sabes? El otro ahí, gime como un cerdo, ¿sabes? Algo así. Alguna cosa así como muy turbia, ¿sabes? Muy en ese. Plan, ¿eh? Madre mía. Joder, qué escena no hubiese sido eso, ¿eh?
Madre mía, qué metáfora del comunismo apoderándose de lo que no le pertenece, ¿no? Del capitalismo, y además por la puerta de atrás.
Bueno, eso es una cosa maravillosa, ¿sabes? Sería cine de estudio, ¿sabes? Y acercan a la nueva ola, ¿no? Ahí Godard estaría diciendo, joder, qué simbolismo.
Estaría llorando.
Que todo aquí, tiene aquí. Bueno, joder, momentos muy locos, porque se nota que hay muchas coreografías que están así mal hechas. Yo he notado muchas veces que cuando se tienen que tirar para las explosiones se tiran antes o después, que se ve un poco ahí que la cosa está hecha como está. Pero bueno, es que también es el encanto que tenía estas películas, ¿no? Que no había casi efectos, era todo como muy a mano, con especialistas, y salía como salía, ¿no? Y yo no me imagino a Josecito repitiendo muchas tomas, ¿no? Con este tipo de películas, ¿verdad?
Esto es muy equipo A también.
Sí.
Sí. Y, pero tiene momentos muy buenos. Tiene las escenas de acción, bueno, tiene su cosa, pero cuando tienes un héroe de acción como Dolph Lundgren, y llena la pantalla. Es bueno, no es lo mismo que Arnold Schwarzenegger, pero casi. Yo, por ejemplo, los ponía casi en el mismo escalón. Después Arnold, pues todos hemos sabido que ha tenido una carrera pues muchísimo más mediática, millonaria, que la que ha tenido él, pero él se movía muy bien en ese tipo de producciones y salía siempre muy airoso. Hay, por ejemplo, el momento bíblico este que va caminando por el desierto, ¿no? Pero es que me hace una gracia de que va como en bermuda y sin camiseta bajo el ardiente sol de África y no tiene ni una quemadura. O sea, ¿qué clase de loción utilizará, protectora, qué filtro tendrá? O simplemente es que en los 80 la capa de ozono estaba mucho mejor de lo que recordamos nosotros, ¿no? Es una cosa así. Y el momento aquel en que se encuentra con el chamán, que para mí es uno de los mejores personajes de la película.
Es el mejor, tío, mola un huevo el personaje.
Maravilloso. Y le hace unas sandalias. Con lo cual...
En una noche, ¿no? Ahí encima.
En una noche el tío se pone ahí, pues imaginamos que es como los niños que trabajan en Bangladesh, ¿no? Que ya tienen mucha práctica y van bastante rápido. Y nada, pues allá que nos encontramos el primer héroe de acción que va por el desierto en bermudas y en chanclas. O sea, es una película playera sin mal. Ya, ¿te imaginas usted que aparece por aquí Annie Furnicello y Frankie Avalon y le dan con una pelotita de playa en la cabeza y él, montando en cólera, en venganza, le pone a la cabeza?
Sería maravilloso, vamos, yo pagaría por eso, ¿eh? Cómo molan esas pelis también, ¿eh? Hubiese molado mucho haber visto a Dolph Lundgren en una peli de esas, ¿eh? ¿Te imaginas? Ay, madre.
Ostras, sí. Me hubiera encantado.
Cantando, ¿no? El California Sun aquí, ahí el hombre, con el nabo fuera.
Tocando el piano con el pene, ¿no? En plan Rolf Lee.
Sí, una cosa de ese estilo. Bueno, la segunda parte, yo creo que cuando se encuentra con este, una especie de trasunto de bosquimano, la peli gana mucho. Hay que reconocer que, de hecho, hace muy buena pareja, ¿no? con este personaje, y de hecho da un poco hasta de pena que se alejen en el camino los dos, porque queda ahí como una buddy movie muy muy chula, ¿verdad? O sea, no, yo creo que podía haber dado bastante más juego, ¿verdad?
Claro, es que esto lo hubiera cogido un guionista de Marvel o algo así, y el chamán pues hubiera llevado una boleadora de estas y hubiera sido un gran guerrero, y con la boleadora pues se hubiera cargado un tanque, se hubiera cargado un helicóptero, hubiera dado mucha más guerra, ¿no? Y aquí pues el tema es que, fíjate, por juntarte con gente de fuera de la tribu, al final cómo acaba la tribu, ¿no? Que el único superviviente es el pobre chamán.
Oye, es un momento muy duro, ¿eh? En esta película dices, joder, hostia, que se han cargado otro pueblo, y tiene una cara como de circunstancias el hombre, como que te quedas un poco así, ¿no? Diciendo, o sea, es que se han cargado otro pueblo, o sea,
sí.
Y la vida sigue, ¿no? O sea, el hombre ya pues dice, pues no sé qué coño hacer, tío, me hago una maratón, o sea, me voy a los Juegos Olímpicos, o es que es una cosa como muy muy dura, tío, o sea, no sé, a mí me da mucha pena, ¿eh? O sea, tiene, fíjate, incluso la peli, aunque tenga así, que es muy exagerada, tiene sus momentos, ¿eh? Y yo reconozco que con este personaje ahí tengo ahí un poco la lagrimilla, ¿eh? Porque se hace querer, al igual que todos los de la guerrilla te dan un asco, o sea, da igual, o sea, a mí lo de la guerrilla es que se maten los dos bandos. El tema del bosquimano y ese pueblo, que son gente de bien, que no se meten con nadie, que lo único que hacen es drogar a la gente con veneno de escorpión y hacerles tatuajes mientras duermen, joder, yo creo que eso es lícito, ¿no?
A ver, yo aquí he visto algo, y no me cuadra. Y yo creo que aquí hay, nos han hecho ver que esta gente son amantes de la naturaleza, que son así como hippies y tal y cual, y yo creo que no, que son burgueses, y le voy a explicar por qué. Hay un momento en el que está enseñando, porque esto es mucho de como Yoda usa la fuerza y tal, hay un momento, proceso de aprendizaje, en el que Dolph Lundgren se adapta a vivir con los bosquimanos en la sabana y tal, y se convierte en un bosquimano más, y además que le mola el rollo. Y bueno, le hace una lanza, le enseña un jabalí, pues al final termina cazando un jabalí por casualidad y se lo llevan. Y claro, por la noche pues hacen un festín, ¿no? Como en plan Asterix Obelix. Pero es que lo que se está comiendo Dolph Lundgren, señor Dar, no es una pata de jabalí, es un muslo de pollo. ¿De dónde han sacado el muslo de pollo? Del Mercadona. Esta gente realmente lo que vive es un descampado que está detrás de un centro comercial y viven a todo trapo.
O sea, me está diciendo que el concepto del bosque, que luego Shyamalan, ¿no?, sacaría con esa película, ya aparecía aquí. ¿Te imaginas? Sí, ¿qué es eso?
Es un poblado chabolista y viven así porque les mola y además, pues lógicamente, por no pagar impuestos, por no pagar agua, no pagar luz y viven de lo que pueden pillar por ahí, pues imagino que, no sé, haciendo avalorios, artesanía local, pues van luego al Mercadona cuando no pueden cazar y compran pues lo que necesitan para el día a día.
Está bien el concepto, es como la contracultura, ¿no? Es como, por un lado, el capitalismo, el comunismo, ¿no? Y aquí esto es los outsiders, ¿no? O sea, los hippies, ¿no?, que están por ahí. Está muy bien, tío. O sea, al final Joseph Zito está ahí creando ahí un... Está enseñándonos el contexto, ¿no?, de y el momento de una sociedad. O sea, la verdad es que es flipante lo que puedes aprender viendo esta cinta, ¿verdad?
Sí, sí. Además, el momento de la transformación completa, ¿no?, del comunista, cuando le hacen abrir los ojos. Primero el americano este pesado, poco a poco le va haciendo ver la superioridad moral del occidente. Y luego los propios aborígenes, ¿no?, de África. Y esto se personaliza o se materializa más en el momento en el que se arranca la chapa de identificación y la tira a tomar por culo. Porque ya se ha convertido en un auténtico esquimano. Claro, luego pues faltaría el momento que también lo hemos visto mucho en las tribus bárbaras, en las películas bárbaras, de que queman la aldea. Aquí pues se cargan a toda la tribu y ya no es la primera vez que lo hacen. Digamos que aquí sería una de esas películas de bárbaros en las que queman más de una aldea, que también hemos traído alguna a colación. Y bueno, aquí es cuando ya viene la venganza total, ¿no? Aquí empieza una película nueva, que sabemos que iba a llegar todo hasta este momento. Y bueno, pues la verdad es que a mí no me ha decepcionado para nada.
Bueno, también está la figura del ¿cómo se llamaba este? El Mi-24, ¿no? Yo creo que es ese modelo, ¿no? O un modelo parecido, ¿no? Este que apareció en la guerra.
El pájaro de muerte.
El pájaro de muerte, ¿no? Que bueno, es muy icónico, ¿no?, la forma que tiene. La verdad es que es muy bonito ese helicóptero, ¿eh? Y la verdad es que tendría que acojonar bastante, ¿eh?, encontrarte con un bicho de estos ahí en la época en la que hay gente que eres un guerrillero afgano y de repente tienes que lidiar con estos pájaros de la muerte, ¿no?, tal y como lo llamaban. Son súper bonitos, ¿eh? O sea, la verdad es que mola mucho verlos, ¿eh?
Parece un avión si lo ves de lejos, pero la forma de moverse tan suave es de un helicóptero, entonces es una cosa un poco rara. Te da sensación como de un ovni, un avión así futurista. Y hace poco pues también lo he dibujado porque utilicé imágenes de esta película para una portada de un juego de Amstrad CPC que va a salir dentro de poco y bueno, una de las portadas alternativas que pinté tenía una versión de Dolph Lundgren en Red Scorpion con toda esta parafernalia detrás.
¿Puedes decir el juego o todavía no se puede decir?
No, todavía no se puede decir. Pero bueno, no. Nadie tiene un Astra CPC en estos días, menos yo, vamos.
Cuando salga, por lo menos lo diremos, ¿no? Yo que sí, para que la gente salga con él. Imagínate que ponemos de moda aquí.
Sí, pero lo jodido es que el juego no viene en cinta, viene en cartucho.
Qué grande.
Increíble. Han hecho ahí un aparato que admite cartuchos para el Amstrad. ¿Qué será lo próximo?
Qué maravilla. Lo que quiero saber si el helicóptero este, claro, porque yo no sé si sería un helicóptero de verdad, o sea, es un modelo, o sea, un modelo americano que lo han tuneado y lo han transformado en uno de estos aparatos, ¿no? ¿Tú qué opinas, sabes? Porque claro, yo tampoco tengo tantos conocimientos y es verdad que es un helicóptero que es muy popular, ¿no? Sobre todo en la época, pues cuando nosotros éramos unos críos, ¿no? En la guerra de Afganistán, ¿no? En esa época de la Guerra Fría. Que sí que era un, yo creo que era una de las grandes insignias, ¿no?, del ejército soviético de la época. Pero claro, yo me imagino que no sería uno de estos aparatos, ¿no? Sería algún americano, algún occidental así tuneado, ¿verdad?
Pues la verdad es que no tengo ni idea, pues no sé ni siquiera dónde se rodó la película.
Sí, hombre, la peli se rodó en pues yo creo que fue por Sudáfrica. Además, de hecho, tuvo un montón de controversia porque fue cuando la época del apartheid. Y bueno, pues al parecer, o sea, fue cuando la época esta en la que ya, bueno, pues la sociedad, la ONU y esto, pues ya, pues hombre, estaba ya un poco ya metiéndoles un poco de caña al tema de Sudáfrica y bueno, pues al final esto se produjo en Sudáfrica y a través del gobierno sudafricano, un poco pues como para dar una propaganda positiva de la cinta, ¿no? Que luego es un poco locura, porque tú quieres hacer una propaganda positiva y no produces Red Scorpion, ¿no? Que es una cosa así como que me parece como muy loca, ¿no? Además, encima, qué gran paradoja, ¿no? Hablando ahí de los pobres bosquimanos, cuando estos, joder, vete a saber lo que harían a los pobres bosquimanos, ¿no? Esta gente, ¿no? Es un poco como bueno, un poco un concepto como un poco loco. Creo que no fue en Sudáfrica, se rodó en Suazilandia, ¿te acuerdas? Uno de estas de estos países, ¿no? Que a mí me volvía el loco, así que tú no sé si tú eres de la época en la que te ponías a ver las banderas de los países, a mí me encantaba. Claro.
¿No se acuerda usted de los primeros, a ver, los primeros PCs estos clónicos, el 386, el 286, uno de los programas que siempre te grababan, te lo daba en la tienda, era el PC Globe. Que sí. Tenías para escuchar en MIDI los himnos de los países. Yo me pasaba tardes haciendo una especie de concurso Eurovisión a encontrar el himno que me parecía más ridículo de todos.
Joder, que esas épocas molaban mucho, tío. A la verdad que como hay tanta sobreinformación, ¿no? Es algo que yo creo que hay tanto que la gente ni se dedica a investigar esas cosas, ¿no? Pero joder, yo es que... Yo ni con ordenador, con enciclopedias y esto, ¿sabes? Y con los atlas, que yo me los devoraba, tío. Me encantaba tener un atlas, ¿no? Y ahora, ¿quién tiene un atlas? O sea, nadie. Y molaban un huevo verlos, ¿verdad? O sea,
yo creo que la gente se ha confiado mucho de que si necesita buscar una cosa, lo pone el Google y ya está. Y ya cada vez retenemos menos información. Nada más que de gilipolleces. O sea, de cosas que no tienen mucha trascendencia.
Es una pena, ¿eh? O sea, ese tema de ver cosas, ¿no? Y no sé, bueno, cada época tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero bueno, eso sí que era bonito, ¿no?
Pues nada, cada época tiene sus cosas buenas y malas, y nosotros tenemos como cosas malas a Leticia Sabater.
Eso es, también. Que podía haber aparecido perfectamente en Red Scorpion, ¿eh?
Sí, en esa época todavía estaba potable.
En esa época podía haber aparecido, pues, en La Taberna, por ejemplo, ¿no? Es que es maravillosa La Taberna esa, tío. O sea, me recuerda un poco a joder, ¿cómo se llama esta peli? La de, joder, esta que es cojonuda, de que es un poco una spot movie de estas, joder, las más míticas. No Agarro Como Pueda, la de, hostia, será verdad que no me sale.
¿Cuál dice? ¿Hot Shots?
No, la que es un cantante de rock and roll, coño.
Ah, Top Secret.
Top Secret, tío. Eso es un poco de ese tipo de tabernas, ¿verdad? Que salían en Top Secret, ¿eh? Sí, sí. Es un poco ese rollo, tío.
¿Sabes? Es verdad.
Solo falta que aparezca un ciego por ahí y uno vendiendo ahí gilipolleces y es que da todo el pego, ¿eh?
Y con Little Richard. Bueno, sí, aparte, también quiero llamar un poco la atención sobre el arma secreta esta que tiene Dolph Lundgren, que se la arrebata al maligno comandante, que tiene una especie de tamborcito arriba, luego tiene dos cañones y se queda uno mirándola y... Yo creo que eso, si le quita la tapa, se puede utilizar como banjo.
Pues es que eso sería la hostia. Imagínate que luego se pusiera a tocar el banjo.
Sería maravilloso.
Y el banjo produjera ondas mortales que volcasen los tanques, tío. Algo así, ¿eh?
De hecho, hay un precedente, porque en el momento de La Taberna, cuando entra borracho y se pone a ametrallar, al mismo tiempo va cantando el himno de Rusia.
Bueno, eso es maravilloso. O sea, es que
un héroe de acción folclórico y en que encima va en bermudas.
Es que es maravilloso ese personaje, es para quererle, o sea. Y lo que dices tú, ¿no? Con ese eructo, tío. Es que ese tiene un eructo, tío, Dolph Lundgren, tío. O sea,
yo he contado dos.
¿Es suyo o es doblado ese eructo?
No, ese es un eructo de verdad. Es un eructo de un señor que tiene un máster en ingeniería química.
Joder. Bueno, ¿qué más? Las escenas finales, fíjate, esta es una de las películas que el momento final mola mucho, ¿eh? O sea, tiene mucha mandanga, ¿eh? Como diría yo, ¿eh? O sea, tiene mucha tela, ¿eh?
Encima acaba con Little Richard otra vez, ¿por qué no?
Con Little Richard y con bombas de fondo sonando y con esos cortes que es muy del equipo A, ¿verdad?
Yo creo que el director ha visto Good Morning Vietnam y se ha flipado. Le ha encantado.
Seguramente.
Ha dicho, esto lo tengo que sacar en una película y vamos. Pero es que recientemente lo hemos visto también en La Isla Calavera.
Sí, el momento, bueno, es que yo creo que están ahí... La Isla Calavera, yo creo que bebe mucho de este tipo de pelis, ¿eh? O sea, sí. Es muy de ese rollo. Pasa que tiene mucho más presupuesto y tiene muchas escenas que lucen mejor, pero...
Y otra más, en Depredador. O sea, el momento en que llegan sí. y que van a aterrizar, también hay rock and roll a todo trapo. Es que se ve que el cosas locas del ejército con helicópteros y el rock and roll siempre tienen que ir de la mano.
Sí, es muy de la época, muy heredera de Vietnam, ¿no? Ahora, bueno, ahora es verdad que se escucha hasta hip hop, ¿no? Y cosas así. Pero sí, de esta época era el rock and roll, ¿no? La buena época, ¿no? El rock and roll, cuando estaba el rock and roll, yo creo que el mundo iba mejor, ¿no? O sea, mira la lucha libre, ¿no? Cuando estaba el rock and roll, ¿eh?
Mm.
Y ahora ya, pues las cosas cambian, ¿no? O sea, sí, da penita, ¿eh? O sea, sí. No llego a conectar yo tanto con el hip hop, ¿eh? Y fíjate que a mí la música negra me flipa, me encanta el soul, el rhythm and blues, el propio blues, ¿no? Pero el hip hop le da otro enfoque, tío. No llego ya a conectar tanto, ¿eh? O sea, si mira que lo he intentado, ¿eh? No he podido al final engancharme, ¿eh?
Sí, a mí me pasa igual, no está hecho para mí. Es decir, no puedo conectar con eso. A lo mejor si hubiera, lo que sé, crecido con eso, digamos, hubiera tenido algún hermano mayor o más chavales que le gustara ese rollo, que los hay, pues sí. Pero, bueno, de hecho, creo que hubo una época en la que me junté con unos amigos en instituto que les molaba este rollo, pero era más de postureo, ¿sabes? Lo que de verdad le gustaba era jugar al baloncesto y hacer grafitis, pero por fastidiar. Entonces se ponían este tipo de música que además era un follón porque era... gente que se grababa cantando con un radio cassette con una base de fondo, o sea, sonaba como el culo. Por lo menos lo que era el hip hop en España. Yo por allí en Estados Unidos y eso, imagino que iría un poquito mejor.
Sí, bueno, es que aquí en España los orígenes, ¿no? En ese recopilatorio famoso, el de, hey, pijo, que estás ahí.
O sea, era... tú, estás ahí, sí, sácate el dedo de la nariz.
Pero pues, es un recopilatorio mitiquísimo, ¿eh? Y muy, muy admirado, ¿eh? O sea, por los amantes del hip hop, que lógicamente eso ha evolucionado mucho, ya no es eso, pero tenía un cierto encanto, ¿eh? También, ¿eh? Todo ese, pues, esos samplers ahí hinchos, ¿no? O sea, es una cosa chula, tío. Era muy de esta época, ¿no? También de muy de este tipo de películas, ¿no? De hazlo tú mismo. Mm. Bueno, lo que demuestra esta cinta que es que para mí, yo se cito, te lo digo en serio, es un tipo que yo creo que nada más que nos ha regalado maravillas, ¿no? O sea, no sé cuál es tu favorita de su carrera, porque es que, joder, tiene películas muy interesantes, ¿verdad?
Sí, digamos, tiene un montón. Lo que pasa es que como esta es la última que he visto y me quedo con esta, porque a mí me ha molado. O sea, a mí este rollo me mola. Me puedo reír con algunas escenas, pero no porque estén malas. Me río porque mola. De hecho, por ejemplo, la última que he visto de esta de Kong contra Godzilla, la he visto serio y dando cabezadas. Y no me lo explico porque es mucho más espectacular que esta. Y no sé, no he terminado de conectar.
Porque no está Little Richard, tío. Sí, es que Tomás Little Richard, eso. Tú pones a Little Richard en cualquier cosa y te vienes para arriba. O sea, estás en el trabajo, tu vida es una mierda, pero ponte a Little Richard, tío, y vas para arriba. O sea, no es. Yo es que soy muy fan de Little Richard, tío. O sea, incluso tengo una camiseta de Little Richard, la llevo con mucho orgullo, tío, muchas veces. O sea, es de ese hombre. O sea,
incluso para limarse la dureza del talón.
Sí, 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 sí.
Hombre, eso a ritmo de Little Richard empiezas y placa, raca, raca. Cuando te quieres dar cuenta, ha llegado al calcáneo.
Así que ya sabéis, si tenéis problemas, si vuestro pene no se os levanta, poneros Little Richard, que ahí todas las partes de vuestro cuerpo se os van a mover, ¿no? Y si no, preguntárselo al protagonista de esta película, que es capaz de tumbar tanques en chanclas. O sea, eso yo creo que es poco más ha visto, ¿no? Que eso, ¿verdad?
Es pasiva.
Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando. Deciros que vamos a hacer un miniciclo, ¿no? De Dolph Lundgren. Bueno, decir que en el sótano ya tenéis eso. La de Little Tokyo Ataque Frontal. Tenéis también El Castigador, que también le hicimos. Y también hicimos un programa de los Masters del Universo, que de hecho hasta llegamos hasta audio comentar la película. Porque bien lo merece. Y esperando que algún día salga algo de lo de He-Man, ¿no? Pues estamos esperando a que salga la hay una serie de animación, la que está escribiendo guión Kevin Smith, luego hay una serie de animación para niños, y luego se quedó un poco así en aguas de borrajas esta película de acción real, que yo creo que con el tema del COVID no sabemos nada más. Pero bueno, yo simplemente decirte que me compro un Skeletor ahora mismo, ¿sabes? No sé cómo lo ves.
¡Qué maravilla!
Yo estoy ahí haciendo carrera todavía, esperando, ¿no?, que algún día vuelva, ¿sabes?
Yo lo que he leído son los cómics, no son cómics de ahora, pero sí los editaron hace un par de años en España, que no estaban inéditos, y digamos que tratan de asentar las bases de lo que es el canon, de lo que hay ahora, ¿no? El origen de Skeletor, el de He-Man, sí. Y la verdad es que están bien, que me ha sorprendido.
Yo también he metido mano a esos cómics, ¿eh?
¿Y qué tal?
Pues me han gustado, tío, la verdad. Que si quieres algún día lo podemos tratar, ¿eh? Si quieres un día. O sea, están bien, están. Joder, me esperaba una mierda y la verdad que debo reconocer que. Joder, ¿sabes? Funcionan bastante. Y para crearte el lore, ¿verdad? ¿A que sí? Tiene.
Sí, sí.
No es una obra maestra del cómic, pero es verdad que. Joder, como si te gusta la Master del Universo, yo creo que ese producto te tiene que molar sí o sí, ¿eh?
Está muy dignificado todo, está muy bien. Yo cuando vi eso de Zodak, que era un viajero del tiempo, que iba de acá para allá en su especie de silla móvil, me flipó.
Sí.
Dije, claro que sí, ¿por qué no?
Bueno, ya te acuerdas que de todos modos en la serie esta de animación que hicieron en los 2000, también a mí me gusta, hay gente que no le gustó, tío, pero a mí sí que me ya empezaron a jugar también más con ese lore y funcionaba muy bien, ¿sabes? Luego la serie es verdad que tampoco era tan redonda, pero bueno, empezaba bien, te metía también el tema del origen de Skeletor y bueno, la verdad es que yo no sé por dónde tirarán, ¿no? Y la acción real, la verdad es que no sé si se va a hacer. A mí fíjate que me da la impresión de que están esperando un poco a ver cómo entra lo de la serie esta de animación. Y me da la impresión de que si funciona la serie de animación, ya se van a decantar para hacer la acción real. No sé qué opinas tú. ¿Sabes?
Yo que veo que llevan muchos años dándole vueltas. Y cuando eso es así, no sé. Al final, ¿sabes qué pasa? Que se va acercando la época en la que se les va a cancelar la concesión de los derechos y acaban haciendo como los Cuatro Fantásticos. Pues una mierda pinchada en un palo y para conservar los derechos.
Sí. Bueno, han salido lo de Sira, esta serie de Netflix, que es una serie que... A ver, es que es complicada, ¿sabes? Es que no es, ¿sabes el problema que tiene Sira? En mi opinión, que... Yo la veo una buena serie, o sea, para el público que tiene que hacer. Lo que pasa es que no es una serie ni para nosotros, ni para los que hemos sido fans de los Masters del Universo, ¿no?
Es otra cosa.
Es otro rollo. Que no es mala, o sea, tiene. Yo he visto series de ese estilo que son peores. Va un poco más en el rollo de los Teen Titans, un poco en ese rollo, ¿verdad? Juega un poco en esa liga, ¿no? Un poco en ese estilo.
A ver, el rollo fue. Lo sabemos, ¿no? Estaban petando los Masters y dijeron, bueno, pues las Barbies están muy bien, pero vamos a hacer esto en versión para que jueguen las chicas, ¿no?
Sí, pero digo la nueva que han hecho de Netflix. Esta.
Sí, pero sí. Yo lo que voy es porque eso no nos va a terminar de gustar a nosotros nunca, y es porque en esa serie de muñecas, pues había un personaje masculino, y si usted en alguna Navidad, por lo que fuera, le regalaban uno, ¿cómo iba a poner a ese travesti con bigote al lado de un He-Man de verdad? Que no pegaban ni con cola, es decir, no era nosotros el público objetivo para esto. Quizás ahora las generaciones que están mucho más acostumbradas a la diversidad, pues sepan apreciarlo, pero en aquella época, nosotros no nos molaba.
La de Filmation a mí me molaba, la antigua, o sea, yo Sira de hecho es un personaje que me molaba bastante. De hecho, bueno, de hecho, aparte que Hordak me flipaba, o sea, el concepto de Hordak me mola más casi que Skeletor, ¿sabes? El rollo cuando salieron. Y Sira a mí me encantó, tío. Me llevé una gran decepción. Claro, es verdad que la Tila que aparece en la película de los Masters está muy guay. Pero, joder, haber visto ese cameo de Sira en la peli, eso mola mucho. Es un personaje que me flipa, ¿eh? O sea, de hecho me lo quiero comprar, ¿eh? Me quiero comprar una Sira, ¿eh? Es verdad que los otros personajes ya no me molan tanto. Hay que reconocerlo, que ya es una cosa como un poco... Como muy loca, muy a lo My Little Pony, ¿a que sí? Era un poco de ese claro, rollo.
Era demasiado brilli-brilli.
Sí. Pero Hordak molaba, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, ¿eh? Hordak era la puta hostia.
Sí, pero Hordak lo integraron en los muñecos de los Master Universo. Era total, era el molde fuerte. Además, se lo tuve yo, con su cueva del terror y todo. Y ese tío molaba porque encima daba miedo como a Skeletor o más.
Pero es que yo creo que lo de Hordak les pasa un poco eso, que Hordak, claro, empieza con Sira... Pero yo creo que mola tanto que dicen, joder, es que vamos a quitárselo a Sira. Es que esto mola más que... Porque aparte es que encima estaban los soldados estos que eran como Stone Trooper, que es que molaban un huevo, tío. O sea, sí. Estamos aquí hablando de los Masters en Red Scorpion, ¿eh? Bueno, no está mal, tampoco está tan alejado.
De todas formas, Horda, que eran... La Horda del Terror era una banda de loser, porque eran todos unos frikis. Porque Horda que estaba bien, pero es que luego los colegas que tenía trabajando en la nómina eran todos muy raros. Pues estaba el Maintena este que tenía la cabeza gorda y los ojos así con pedúnculos hacia arriba. Luego estaba el tío ese que se hacía un lío, el Modulok, que era que lo deshacía. Sí. Ese era muy divertido de jugar con él porque hacía monstruos muy raros. Pero es que encima que estaba escuchimizado, el pobre no parecía muy amenazador. Y luego, pues, ¿quién más había? El Mosquitor.
El Mosquitor era mitiquísimo, ¿eh? Uno de los, también yo creo que de los personajes más queridos, ¿no? De Hordak, ¿verdad? Uf,
¿sabes? Madre mía.
Era un poco... Es que eran muy locos, tío. Es que eran cosas como que no...
De todas formas, Hordak molaba, pero los colegas de Skeletor molaban más que los colegas de Hordak.
Es que, a ver, Hordak mola, Hordak y los Stone Troopers, ¿sabes? Y de Skeletor molan los que son los pues Beastman, todos los, sí, los personajes que tenía, tío, que eran cojonudos, tío, ¿sabes?
Claro, yo me acuerdo, claro, también que tuve al de la ventosa, la Leech, la sanguijuela, que sí, su superpoder era chupar ojetes.
Qué bonito, que te chupen el ojete.
¿Sabes? Sí, pero para fastidiarte, o sea, es una cosa un poco extraña. ¿Qué poder de succión debe tener ese ser?
O sea, te saca todo lo... Eso es como lo que se hacía... ¿Cómo se llama?
Camilo Hotep.
Hotep, sí, la película, cierto. Es verdad, que la momia te comía el culo, tío. Qué bonito, ¿eh? Que te coman el culo. Sí. Silencio ahora mismo. Bueno, no te preocupes, tenemos lo de...
Explicit.
Sí, el explicit, o sea que, bueno, no creo que llegue a más. Seguramente, gracias a estos programas, a lo mejor no creo que nos hagan nunca... ¿Cómo se llama esto que tienen aquí? Lo de los Evos Originals. Pero bueno, también está bien, ¿no? El cupo este de hablar de culos tampoco también es necesario,
¿no? Sí, porque
¿no?
Hay que cubrir ese nicho que nadie cubre ya, ¿no? Porque se han vuelto todos muy educados. Entonces hay que contrarrestarlo. Sabes que en el universo toda fuerza en una dirección tiene otra opuesta que tiene la misma fuerza pero en la dirección contraria, ¿no? Esto es el concepto de acción y reacción. Entonces nosotros estamos aquí para compensar todos esos programas tan pulcros, tan bien documentados, tan eruditos, y nosotros pues tenemos que ser la cara oscura y basuresca tirando marrón.
Bueno, pues nada, vamos a ir despidiéndonos. Deciros que si no habéis visto Red Scorpion y pues bueno, pues joder, es que yo creo que es una película, pues una explotación, ¿no? De las grandes cintas de acción del momento, pues desde Rambo, Desaparecido en Combate, la propia Indiana Jones en Busca de Arca Perdida, te he dicho lo de los Ulises deben estar locos y creo que sí, que también está ahí. Y bueno, pues es una cinta de aventuras pues que yo creo que es muy entretenida, que tiene una primera parte un poquito más lenta, pero creo que la película a partir ya de la primera media hora arranca y es totalmente pura diversión. Y bueno, pues yo creo que tenemos a Dolph Lundgren en estado puro, ¿no? O sea, en su mejor momento. Yo creo que He-Man y esta aquí estaba muy bien. Y luego, pues bueno, pues fue un poco bajando. Bueno, a excepción de, pues, El Castigador o, bueno, a mí el villano de Soldado Universal, que también me mola mucho el concepto de verle con collares de orejas, que es una cosa que siempre me ha... Siempre quiero tener un collar de orejas, tío. Es una cosa que desde que vi esa peli me parecía como muy, muy bonito, ¿sabes? Para ir a clase con el collar de orejas y todo, ¿sabes? Como uno más, sí, y con chanclas.
Hombre, si no le importa la especie, en la sección de casquería del Carrefour se puede encontrar unas orejas de cerdo.
Ah, pues mira, pues está mal.
No es lo mismo, pero bueno.
Aunque a lo mejor ya en un restaurante vegano no te dejan entrar ahí.
Bueno, depende de quién sea. ¿No tiene el David, el diverso, tiene un cerdo con alas? Pues puede considerarse un homenaje.
Es verdad. Joder. Bueno, Julio, seguimos hablando.
Venga.
Un abrazo, hasta luego.
Los vidanjas.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¡Al pollo Popeye!
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es El Sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a tomar por culo.
¿Cree usted en el diablo, padre?
Sí, creo en
El Sótano.
No dejéis de escuchar El Sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga.
Va a meteros, señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Señor.